Este día estamos muy agradecidos con nuestro Dios, como decíamos, por la bondad que Él nos concede de poder meditar en su palabra. Y en esta oportunidad queremos compartir lo que hablábamos en cuanto a lo que Dios permitió que se diera hace 505 años. Un 31 de octubre del año 1517, el Señor permitió que en ese momento se tomara la decisión de que un monje agustino pudiera tener el valor, porque no podemos decir de otra manera, pudiera tener el valor de levantarse en contra de lo que era la tradición durante más de 1300 años. Era algo que estaba bien arraigada en el globo, principalmente en Europa, y él se atrevió y llegó a esta iglesia de Wittenberg, ahí en Alemania, y él clavó estas 95 tesis, así se le conocen, y que estas tesis que él clavó eran una especie de reclamo, una especie de denuncia, de decir, esto que estamos haciendo, porque él era un sacerdote católico, esto que estamos haciendo está mal, esto no está bien. Eso es lo que en pocas palabras estaba diciendo él. Y él llegó a esta iglesia, como ustedes pueden ver, ahí hay más rótulos que estaban ahí pegados, porque era la forma de cómo se comunicaban con las personas. Querían anunciar algo, ahí lo llegaban a pegar, era una puerta muy grande. Y todavía no se había inventado la imprenta. Entonces, cada una de las copias que ponían eran hechas a mano. Y él se atreve a decir que lo que estaban haciendo está mal, y él lo dice porque lee la Biblia, porque lee las Escrituras, y a él es como decimos hoy en día, le cae el 20 de que esto dice la palabra de Dios y esto estamos haciendo. Entonces, vemos algo bien clave cuando se da esto, y es que lo que motivó que Martín Lutero y los otros reformadores hicieran esto, no fue que ellos dijeron, Dios me ha hablado y me ha dicho esto. No fue así. No fue a través de un sueño, no fue a través de una revelación, sino que fue a través de la lectura de la palabra de Dios. Causó tal impacto que él dijo, no puedo conmigo mismo de seguir haciendo esto, porque la palabra de Dios me enseña otra cosa. Entonces, vemos cómo esto les da fuerza a ellos, les da valor de exponer sus vidas en contra de la autoridad máxima que siempre ha habido, que es el Papa. Entonces, él se atreve a hacer esta declaración, la hace pública en el sentido de que las personas llegaban y leían. El resto de los sacerdotes llegaban y leían, y entonces hasta que le fueron a comentar, informaron a las autoridades superiores. Y de ahí en adelante empiezan una serie de transformaciones en el creer en Dios, en la forma de creer en Dios, en la concepción de Dios. Y de ahí es donde se origina lo que se conoce como las cinco solas de la Reforma. Fíjese, Martín Lutero no dijo sola Escritura, sola fe, solo gracia, solo Cristo. Él no dijo eso. Esta es la conclusión que hicieron después en cuanto a la base de la Reforma. Entonces, los posteriores a Martín Lutero llegaron a esta conclusión y sacaron estos cinco resúmenes, estas cinco conclusiones en cuanto a la palabra de Dios. Y La intención de ellos, la intención de Martín Lutero y del resto, no era de decir, hey, no hombre, miren, esta iglesia católica está mal porque él estaba ahí. No era de que vámonos y formemos algo nuevo. Esa no era la intención de él. La intención de él que era reformar, readecuar la iglesia católica. Él quería seguir siendo católico. Él quería seguir siendo un monje agustino. Él quería seguir en lo que había sido enseñado. Y él lo que estaba diciéndole a las autoridades es, mire, esto que estamos haciendo está mal, por esto que dice la Biblia. Entonces él hace el llamado y le está diciendo a las autoridades, esto está mal, quitémoslo, hagámoslo correctamente. Esto enseña la palabra de Dios, entonces ya no lo hagamos y seguir siendo católico. Esa era la idea de él. Pero lamentablemente el desenlace fue distinto. Y hubo una excomulgación de él, una persecución al grado de que querían asesinarlo. Pero bueno, ¿qué implicaciones tiene esta sola en cuanto a sola escritura? ¿Qué implicaciones tiene? Para nosotros es que la Biblia es la única autoridad o el manual o la voluntad de Dios en donde nosotros entendemos qué es lo que Dios quiere, cómo nosotros vivamos. Es la única autoridad. Mire, pueden haber muchos libros bonitos de grandes autores, pero esa no es la palabra de Dios. Y buenos autores cristianos que hablan de Dios, y está bien, y está bonito, pero esa no es la palabra de Dios. La pueden explicar, que es otra cosa. Pero revelación de Dios para nosotros como seres humanos es exclusiva en el libro que tenemos acá. Sola escritura lo que determina es que únicamente la palabra de Dios es lo necesario. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros pensamos y decimos solo la escritura es nada más. Y cuando alguien viene y dice, no, pero mire, además de la escritura, hay necesidad de, ahí sí ya hay un problema. Porque en cuanto a Dios es concerniente, no nos podemos salir de las escrituras. Como regla de Dios, como mandato de Dios. Veamos lo que dice Isaías capítulo 8, versículo 20, por favor. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque están en tinieblas, es porque no les ha amanecido, es porque todavía están en oscuridad. La palabra de Dios nos está llevando a que nosotros podamos decir, ¿dónde está escrito en la Biblia? A la ley y al testimonio, lo que está escrito aquí en la palabra, ¿dónde está eso? Si yo le digo a usted, si yo le digo, no voy a sacar de contexto estas palabras, estamos hablando de una ilustración. Si yo le digo, usted para entrar a esta iglesia y hablar de la palabra de Dios y cantarle, tiene que quitarse los zapatos y no puede traer calcetines, ni medias, ni punteras, ni nada. Y todos vamos a entrar descalzos. ¿De dónde, pues? Y si yo hago una norma y decir, no, es que así tiene que ser. Es que no, Dios me ha dicho, Dios me ha hablado que debemos de quitarnos nuestras sandalias como lo hizo Moisés allá en el desierto. Se quitó la sandalia, el Señor le dijo que se quitara los zapatos. Estaría sacando de contexto un pasaje y me estaría inventando algo que yo digo. Entonces lo que la palabra de Dios nos está diciendo es, no, un momento, no le agregues nada. Eso no lo dice Dios, que lo deben de hacer todas las personas. a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a las Escrituras, es porque no han entendido, es porque no han comprendido, no han sido abiertos los ojos del entendimiento, si no dicen que sea conforme a la palabra. No obstante, la tradición decía en aquel momento, en los años 1500, anteriores y posteriores, y aún lo dice hoy en día, que el Papa tiene infalibilidad, que no se equivoca, y eso es lo que ellos dicen, de que todo lo que él dice es la voz de Dios, y que todo lo que él promulga así debe de ser. Sin embargo, la palabra nos manda a nosotros decir, ¿dónde está escrito? Hubo un concilio en los años 1545 a 1563. Pasaron todos estos años reuniéndose las máximas autoridades eclesiásticas de la iglesia tradicional, en donde hicieron una especie de resoluciones de la iglesia. Y ellos ahí, es el Concilio de Trento, y ellos ahí declaran y admiten como fuente de revelación de Dios las Sagradas Escrituras. Y el problema es que no le pusieron un punto final a esa declaración, porque dice que y a la tradición. Entonces le atribuyen el mismo valor, la equivalencia de la tradición que han venido haciendo con lo que dice la palabra de Dios. Dice, es lo mismo. Lo que mi abuelita, lo que mi bisabuela, todo lo que me hablaron, que a ellos les enseñaron, eso es también la palabra de Dios. Le voy a leer algo, no está ahí, pero le voy a leer algo que habla el catecismo, y dice, la tradición es la enseñanza que comunica de una generación a otra. Se refiere a la palabra revelada por Dios que se transmite en la iglesia. Es toda la revelación desde el comienzo de la historia hasta el final de la era apostólica, transmitida por los fieles de generación en generación y preservada por la guía divina del Espíritu en la iglesia constituida por Cristo, la sagrada tradición. Se refiere a aquella parte que no está contenida en las Sagradas Escrituras porque no se escribió hasta más tarde. Ahora bien, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Si es que ese es el problema. No les ha amanecido, dice la Escritura. Mire lo que dice Marcos, capítulo 7, versículos del 5 al 9. Evangelio de Marcos, capítulo 7. Dice, fíjese, está hablando el Señor y mire lo que dice. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Mira la tradición, ¿cómo era la tradición? Que para poder comer tenían que lavarse las manos. Y esto era palabra de Dios. Ahora bien, yo no estoy diciendo que hoy en día no nos vamos a lavar las manos para comer, ¿verdad? Hay que hacerlo, como no. Es higiene, y hoy más con lo de la pandemia, como dicen por ahí, contimás. Entonces, debemos de hacerlo porque es un hábito de higiene, es por la salud, pero no porque sea palabra de Dios. No porque sea una inspiración de Dios a que hay que comer con las manos lavadas. Versículo 6. Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El Señor claramente está diciendo, no, un momento, cuando hablamos de Dios no es cuestión de tradición, no es cuestión de lo que me enseñaron a mí. Mire, a mí me enseñó mi mamá desde pequeño, donde yo dormía con mi hermano, teníamos un cuadrito ahí, un cuadro del ángel de la guarda. Era un cuadrito verde, ¿verdad, papá? Verdecito, un verdecito limón, un verdecito suave. Y entonces nosotros sabíamos que todas las noches teníamos que arrodillarnos para orar al ángel de la guarda. Yo le decía antes el ángel de la guardia, pero no, con el tiempo me di cuenta que no era de la guardia, la extinta guardia. Pero eso que a mí me enseñaron no es la voluntad de Dios. Porque Dios no me manda a que yo hable con alguien que pudo haber existido o que pueda existir millones de ángeles que existen. Pero eso no es la palabra de Dios, eso no es la voluntad. Es una buena intención y está bonito, mire, un cuadro bien bonito era, fíjese. Pero no es esa la voluntad de Dios. No es eso, eso es tradición que no está en las Escrituras. Fíjese, el Señor les está ahí haciendo a ellos cómo ignoraban la palabra de Dios en sustitución de las tradiciones. Mire lo que dice, por favor, en Mateo capítulo 12, versículo 3. Sola Escritura, por favor, sola Escritura. Mateo 12, 3. Pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? El Señor les está reprochando a los escribas y fariseos. ¿No se han dado cuenta de lo que dice David? ¿No se dieron cuenta qué hizo David cuando llegó y comió? Les reprocha la ignorancia de las Escrituras por las tradiciones. Era más importante celebrar lo que estaban acostumbrados a hacer que lo que decía la misma palabra de Dios. Mateo 22, 29. Más adelante ahí, Mateo 22, 29. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis, se equivocan, están mal, porque desconocen lo que está escrito por las tradiciones. Desconocen lo que ahí es la voluntad de Dios por guardar aquella tradición. La tradición tiene tantas cosas y de ahí venimos la mayoría de nosotros. De ahí venimos de celebrar el Día de la Cruz y el Día de los Muertos y tantas cosas más. Tradiciones ignorando, erráis. Lo que el Señor les estaba dando a entender ahí era, se están equivocando al dar en el blanco. ¿Por qué? Porque no conocen las Escrituras. ¿Cuál era el problema en esta época de Jesús? Nadie podía tener copias de la Biblia, sino solo en el templo estaba la copia. Lo que habían hecho los escribas, ahí en el templo. Esto no los vendían en la calle, no los vendían en el mercado, no las tenían. En la época medieval, en los años 1500, la gente no tenía una copia de las Escrituras, no existía la imprenta. Entonces, las únicas copias las tenían los sacerdotes. Y ellos, solo ellos sabían lo que decían. Entonces, ¿cómo no iba a estar errando el pueblo si no conocían las Escrituras? Y a ellos solo les daban lo que decía la tradición. ¿Se acuerdan cómo dijimos que les daban la misa? En latín. En latín, imagínense. Solo decían amén porque ya sabían que en ese momento terminaba. ¿Pero qué habían dicho? A saber. Pero cuando ya llegaban a hablar con el sacerdote y él decía, ah, la fiesta es así y hay que hacer esto. Eso era la palabra de Dios. Por ignorar las Escrituras. Por eso la invitación de Lutero era de que veamos qué dice la Escritura. Es que ahí está escrito. En el concilio de la dieta de Worms, ¿se acuerda que hablábamos de esto? A él lo cuestionaron y le dijeron, retráctate de todos tus escritos. ¿Qué le dijo él? Demuéstreme con la Biblia, demuéstreme con las Escrituras que yo estoy equivocado. No, es que no, retráctate. No quisieron discutir con él. No quisieron entrar en ese, va, aquí dice, no, aquí dice, y en el original dice aquí, y en el griego, y que en el hebreo. No quisieron entrar en eso, porque sabían que estaban equivocados. Pero como el entendimiento está entenebrecido, quisieron seguir en lo mismo. Ahora bien, ¿qué importancia tiene todo esto? Aquí hay una joven que está leyendo la Biblia. Hoy en día es difícil ver a los adultos y a los jóvenes leyendo la Biblia por sí solos. ¿Qué preferimos hacer? Tener nuestro telefonito y estar en navegar ahí en lo que sea, cualquier cosa. Preferimos eso que leer las Escrituras, que leer un buen libro cristiano. Sabemos más de lo que acontece en la farándula artística y lo que hizo el tal cantante y lo que hizo la otra y que se fue y que lo engañó y que lo demanda y que el fútbol y que aquí y que los goles. Sabemos más de todo eso que de las Escrituras. ¿Qué importancia tiene todo esto en cuanto a sola Escritura? Solo la Escritura. La importancia determinante es que la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, es, no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Como dice Pablo en la segunda epístola que le escribe a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 16, él le dice, Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué es la palabra de Dios? No necesitamos más revelaciones, no necesitamos más libros para recibir el consejo de Dios. Lo que Dios quiere darnos a conocer a todos nosotros, a toda la humanidad. Lo que Dios ha querido revelarnos. Hay cosas, muchísimas cosas que Dios no ha querido decirnos. Hay cosas que Dios dice, eso no es relevante para ustedes. ¿Cuántos granos de arena hay en la tierra? ¿Cuántos granos de arena hay? Usted no puede pensar que eso es incontable. Fíjese que no es incontable. Porque desde el momento que está en una cantidad limitada en un solo lugar, de alguna manera se podría contar. El problema es cuando ya hablamos del universo. ¿Hasta dónde topa? A saber. No sabemos. ¿Cuántos planetas hay? A saber. Pero Dios lo que dice, esas son cosas que no las necesitan saber. No, eso no edifica. no me interesa que conozcan esas cosas. Entonces así dejémoslas. Es todo lo que Dios ha querido darnos a conocer. Mire cómo lo declara Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 29. Segunda de Pedro 1:21, perdón. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No se inventaron en las cosas, los hombres inspirados por Dios fueron de tal manera que escribieron y era lo que Dios quería darnos a conocer. Pero mire, vea también por favor Deuteronomio 29. Este versículo a mí me aclaró muchas cosas. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Mira, a ti solo te interesa lo que está escrito. Hay cosas aquí que son cosas que yo no he querido revelar. Dios las sabe, Dios lo conoce. No hay nada oculto para Dios. Pero Él lo que está diciendo es, lo que yo he querido revelar, ya te lo mostré, es suficiente. Y con eso tenemos muchísimo, muchísimo que bregar aquí en esta tierra, lo que Dios ha querido darnos a conocer. Pero Él quiere que lo conozcamos, que sepamos qué es lo que Él dice, que sepamos qué es aquello que es la voluntad revelada de Dios. Las Escrituras son las únicas. Y mire cómo dice aquí el Salmo 19, versículos 7 y 8. La ley de Jehová, la Biblia, el testimonio de Jehová, es perfecta. Mire qué hace, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El Señor está diciendo, esto es lo único que necesitan para ustedes, para la salvación, para la vida, para el andar, para que sean felices, para que tengan paz, para que vivan conforme a lo que Dios tiene planeado. Hermanos, no sigamos en forma intencional, desconociendo en la ignorancia de las Escrituras, como vivía el pueblo en aquella época. Ellos no conocían nada, no tenían Génesis, no tenían Mateo, no tenían nada. El pueblo no conocía nada. No sabían nada, absolutamente nada. Pero esa ignorancia era circunstancial porque no les permitían. Y mire qué interesante. En toda la historia de la Reforma, no vemos al pueblo diciendo, queremos conocer la Biblia, denos la palabra de Dios. El pueblo estaba, vaya, sí, en latín, vaya, sí, vamos a aprender algunas palabras en latín. Y se aprendían quizás algunas palabras de memoria. Pero ¿qué decía? ¿Sabe? Entonces el pueblo estaba acomodado. Y no le importaba. No tenía hambre de Dios. No tenía sed de Dios. No les interesaba conocer qué decía Dios. No entendían nada y solo se basaban a creer en la tradición. ¿Cuánto interés tiene usted? ¿Cuánto interés tengo yo en conocer las Escrituras? Si ni siquiera ponemos atención a lo que Dios quiere hablarnos. Estamos hablando y diciéndole, hey, mira, el partido, ¿cómo va? ¿Quién juega ahora? ¿Qué hora juega? ¿Qué horas termina? ¿Cómo quedaron? Ay, tengo que pasar al mercado comprando lo del almuerzo. Y estamos ahí dándole a cosas que, igual en la época, medieval sin que nos importe la palabra de Dios, sin que nos interese leer la palabra de Dios, sin tener hambre y sed de decir, yo quiero conocer qué dice Dios. El pueblo se había adaptado a no conocer las Escrituras, a no conocer lo que Dios decía, a no conocer la voluntad de Dios. No había un deseo de conocer la palabra de Dios. Iban a la misa solo porque era una costumbre, era una tradición que debían de hacerlo. La pregunta es, ¿cómo estoy yo? Su pregunta no debe de ser, ¿cómo está el hermano René? Su pregunta debe de ser, ¿yo cómo estoy? ¿Usted cómo está? ¿Está en la misma ignorancia? ¿Está en la misma, en el mismo menosprecio de la palabra de Dios de aquella época? ¿Cuánto le dedicamos a Dios de no estamos hablando de orar, fíjese. Estamos hablando de cuánto le dedicamos a Dios de ver qué dice Dios. ¿Cuánto yo he dedicado tiempo de tomar un lápiz, un plumón, un marcador, de decir, este pasaje está interesante, y a rayar, a subrayar, a encerrar, a poner comentarios a la par? ¿Cuánto le dedicamos tiempo para conocer sola Escritura? Estamos en la misma ignorancia, pero ¿qué cree que es peor? ¿La ignorancia porque no tenían la opción, la capacidad? ¿O la ignorancia porque teniendo las opciones, teniendo las Escrituras, y preferimos desvelarnos hasta las 11, 12, 1 de la mañana, viendo televisión, viendo un programa, y no digo que viendo pornografía o lo que, cualquier cosa, sino que viendo cualquier cosa, cualquier tontera, pero no le dedicamos tiempo a Dios? Y ahí está el libro, ahí lo tenemos. No nos persigue nadie allá afuera si yo ando un libro, este libro, allá en la calle. Nadie me persigue de que me van a denunciar con las autoridades porque yo estoy leyendo un libro. Y sin embargo, no nos importa. Y el tiempo el que le podemos dedicar a la palabra de Dios, lo dedicamos a otras cosas. Entonces es una ignorancia voluntaria. Es una ignorancia en donde yo digo, no quiero ver, no, yo no quiero. Yo, a mí no me interesa, a mí no me llama la atención, a mí no me da hambre de Dios, entonces yo no quiero nada. Prefiero entretenciones, distracciones y otras cosas más llamativas. La importancia de sola Escritura es porque es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, es lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Esa es la importancia, que es que el libro determine para mí mi andar, mi caminar ahí en la calle, mi caminar en la casa, mi caminar en el trabajo. Que no necesito que me estén viendo, que no necesito que me estén machacando cosas, sino que por convicción de Dios es lo que voy a hacer. En las Escrituras yo conozco que no debo de alcoholizarme. En las Escrituras yo conozco sobre los tatuajes. En las Escrituras yo conozco sobre las malas palabras, sobre la mentira. En las Escrituras yo conozco sobre el homosexualismo, el lesbianismo. No, eso no es así. Así dice la palabra de Dios. Es la Escritura la que debe de determinar mi forma de vivir, sin necesidad de que haya alguien que me ande controlando. Ah, vamos a ver, ¿qué estás haciendo? No, eso no se hace. No, es la Escritura, es la voluntad de Dios que me está diciendo, eso no es así, eso no me agrada, eso no está bien. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, no. Sola Escritura. Vamos a ver rápidamente, esperamos, sobre lo que es la segunda, sola, sola gracia, sola gratia en latín. ¿Cuál es la importancia de esta sola? La importancia que tiene es que no depende de lo que yo haga para merecer la salvación. No depende de lo que yo dé o lo que yo fabrique o a donde yo vaya que yo pueda tener la salvación. Es solamente por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Miren, la sola gracia está en contra de lo que son, no eran, son las indulgencias. Y la indulgencia, en palabras de la iglesia tradicional, la define como la remisión ante los ojos de Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia, la cual es administradora de la redención. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que la iglesia tradicional es la que administra todas esas gracias de que si usted da algo, ellos dicen, se autoriza que se disminuya la condenación. Y entonces pueda pasar de la parte intermedia que hay entre la vida, esa parte intermedia, y la salvación. Y entonces dice que lo que se haga acá va a mejorar o a salir más rápido de esta parte intermedia para llegar a la salvación. Entonces ellos dicen que la iglesia es la administradora de eso. Dicen que movidos por el Espíritu Santo y por la caridad, podemos después de merecer para nosotros mismos y para los demás las gracias necesarias para nuestra santificación, para el aumento de la gracia y de la caridad y para el alcance de la vida eterna. Entonces, en pocas palabras están diciendo que lo que ellos han ideado es parte de la tradición. Entonces, eso dice, está bien porque eso es bueno, porque le aumenta a usted su beneficio. Y lo puede hacer para usted o para alguien que ya falleció. Hubo un predicador famoso en esa época, en el tema de las indulgencias. Y este predicador famoso fue Johann Tetzel. Este no era el Johann que vino aquí a predicar hace algunos días, era ese Johann. Y entonces este señor, Johann Tetzel, era alemán, pero no sé cómo se pronuncia, pero Johann Tetzel. Pero fíjese que este señor hablaba de lo siguiente. Fíjese bien, le voy a leer porque está un poquitito largo. El doctor Roland Bainton, en su libro Martín Lutero, registra uno de los sermones pronunciados por Tetzel. Dice así: escuchad, Dios y San Pedro os llaman. Pensad en la salvación de vuestras almas y las de vuestros queridos difuntos. Espero que nadie vaya a sacar de contexto esto que estoy leyendo. No es lo que predicamos aquí, ¿verdad? Bien. Dice, vos, sacerdote, vos, noble, vos, mercader, vos, doncella, vos, matrona, vos, joven, vos, anciano, entrad ahora en vuestra iglesia, que es la iglesia de San Pedro. Visitad la Santísima Cruz erigida ante vos y que siempre os implora. ¿Habéis considerado que estáis azotados por una furiosa tempestad en medio de las tentaciones y peligros del mundo y que no sabéis si podéis alcanzar el puerto? No para vuestro cuerpo mortal, sino para vuestra alma inmortal. Considerad que todos los que se hayan arrepentido y se hayan confesado y hayan pagado su óbulo recibirán completa remisión de todos sus pecados, solo los que hayan pagado. Escuchad las voces de vuestros amados parientes y amigos muertos que os imploran y dicen: tened piedad de nosotros, tened piedad de nosotros. Estamos en un terrible tormento del cual podéis librarnos con una dádiva diminuta. ¿No deseáis hacerlo? Abrid vuestros oídos. Escuchad al Padre diciendo a su educado: te hemos dejado nuestra fortuna. Fíjese, aquí dice que hay un muerto que le está diciendo al hijo: hijo, te dejamos una herencia. Mire, dice: te hemos dejado nuestra fortuna y tú eres tan cruel y duro de corazón que no estáis dispuesto a hacer tan poco para librarnos. ¿Vas a dejarnos aquí entre las llamas? ¿Vas a retardar nuestra gloria prometida? Este buen predicador, miren, era buen predicador, tenía buen léxico, tenía y todavía hay. Mire, dice: recordad que podéis librarlos, pues en cuanto suena la moneda en el cofre, el alma salta del purgatorio. ¿Qué le parece? Ya lo vamos a poner aquí, mire. Dice: ¿no queréis entonces por un cuarto de florín recibir esta bula de indulgencia, por intermedio de la cual podéis llevar a un alma divina e inmortal a la patria del paraíso? Fíjense que este señor fue contratado por tres personas, por el Papa y dos príncipes, y dijeron entre los tres: vaya, contratemos a Tetzel porque ya vimos que es bueno este, es bueno. Y entonces todo lo que se logre recaudar de la comarca lo repartimos entre tres. Equitativo, parejo, justo, ¿verdad? Práctico. Esto decían en aquel momento. La idea era que cuando metieran la moneda, en ese momento, cuando se oía aquí afuera el trin, que cayera la moneda en el cofre, el alma dice que saltaba del purgatorio y mejorando para salir del purgatorio y entrar a la salvación eterna. Sola gracia. De las 95 tesis, solo vamos a mencionar dos. Mire lo que decía Martín Lutero, la número 27, dice: predican vana tradición de los hombres, cuantos dicen que tan pronto como el dinero se echa en la caja, el alma sale del purgatorio. Número 29. Irán al infierno, dice, con sus maestros, todos cuantos afirman que por las bulas de la indulgencia tienen asegurada su salvación. ¿Cómo no iban a estar enojados por esto? Si Lutero lo que estaba diciendo es: está mal, mire, eso que están predicando es un error, es una falsa, es una estafa. Una estafa santa, porque el Papa lo había dicho. Sola gracia. La sola gracia afirma la doctrina bíblica de la salvación, que es únicamente por la gracia de Dios. No hay nada, no. Dios no quiere su dinero, a Dios no le interesa su dinero, usted no puede comprar la salvación, ni porque haga lo que quiera hacer, no porque va a donar algo a una iglesia, no. Dios no quiere su dinero para darle la salvación, porque la salvación Él se la da a quien Él quiere. Esa es la gracia de Dios, que no depende de lo que hagamos, que no depende de las obras, sino depende de la gracia del Señor. La Biblia afirma que es por la gracia. Veamos Efesios 2, 8 y 9, por favor. Corramos. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de las indulgencias, por medio de las bulas, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, y miren, está bien claro. Pero si el entendimiento no ha sido abierto, va a seguir en la ignorancia quien esté practicando esto. Por gracia sois salvos, no es por obras. Si fuera por obras, entonces quiere decir que los más ricos, los que dan más dinero, esos dirían, bueno, estoy asegurado con mi salvación. Y ustedes no, ustedes son pobres. No pueden dar tanto dinero como yo doy. Para que nadie se gloríe. No podemos comprar para beneficio personal, ni para un muerto no podemos comprar la salvación. La Biblia afirma que todo lo que nosotros podamos hacer nos sirve. Por favor, lea ese versículo. Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como trapo de inmundicia, somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todos, y lo que hagamos de buenas obras, fíjese, mire, quiero hacerle una aclaración, póngame atención, abra los ojos, despiértese, vea para acá. Mire, Dios no está diciendo que no hagamos buenas obras, ¿cómo no? Claro que sí, si usted tiene la oportunidad de darle al hambriento, dele. Si usted tiene oportunidad de darle una comida al hambriento, désela, por favor. Si tiene oportunidad de ayudarle a alguien que está enfermo, ayúdele. Lo que Dios está diciendo es que esas buenas obras no son suficientes para ganarse la salvación. Pero sí, hágalas, está bien, hágalas. Pero no piense que por hacerlas va a obtener el beneficio de la salvación. Entonces, lo que aquí está diciendo Isaías es que Dios piensa que todas nuestras buenas obras para la salvación no sirven. Son suciedad, no sirven para la salvación. Hágalas, pero no pensando en que va a obtener la salvación. No podemos hacer algo que agrade a Dios. Salmos capítulo 14, versículos 2 y 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Cómo le llama al que busca a Dios aquí? Entendido. Si no busca a Dios, entonces es falto de entendimiento. Versículo 3, ahí dejémoslo, no vamos a entrar en más palabras. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Y el Papa? Lo sentimos mucho. ¿Y los pastores? Menos. No hay ni siquiera uno. Ni ha existido ni siquiera uno nacido de hombre y de mujer que sean suficientes. No hay ni uno entendido. No hay nadie. Todo lo que hagamos está bueno para aquí en la tierra, pero no para la salvación. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa es nuestra naturaleza. Y por esa naturaleza es que Dios dice, es que no puedes. Por eso yo te regalo la salvación. Yo doy la salvación. Es por gracia. Porque no hay ninguno, no hay ni uno solo. Nada de lo que hagamos nos permitirá ganarnos la salvación. Nada. Nada, nada. No hay nada que podamos pensar que por lo que hayamos hecho o lo que dijimos o donde fuimos o que llevamos a alguien, o que le dimos dónde dormir al necesitado. Nada nos hace meritorios de la salvación. ¿Qué inspiró a los reformadores? ¿Qué fue lo que los inspiró a ellos a arriesgar sus vidas? fue el contenido de este libro, nada más. Ahí no había otro ojo, no había otro libro. Sus ojos fueron iluminados, los ojos del entendimiento de ellos fueron abiertos, fueron aclarados, es como que le echaran colirio. Mire, fíjese que yo hace poco cambié estos lentes. Yo no me había fijado. Bueno, sí, ya había visto que los lentes viejitos estaban ya rayados, todos opacos, pero yo ya me había acostumbrado así, ya años. Y mire, cuando me los entregaron, estos, y me los puse, mire, hermano, literalmente sentí como que todo brilló. Sentí que todo era más bonito. Pero mire, ¿por qué? Mire, yo podía ver ahí la comparación. Me ponía los lentes viejitos y luego me ponía esto y decía, ¿cómo es que yo he andado viendo con estos lentes así? Y me dio pena cuando la señora, la que me estaba revisando, agarró los lentes. ¿Cuánto tienen de graduación? A ver, le dije, no sé. Bueno, los vamos a revisar. Y cuando lo levantó, ¿cómo podía andar viendo con esto? Si están todos rayados y todos opacos, todos como emblanquecidos estaban. Pero mire, el entendimiento, los ojos se me abrieron y hoy veo más clarito todo, fíjese. Más chelito y más negrito veo. No es que todos los veo clarito, fíjese. Sí, cabrón. Le quitaron el pixeleado a los lentes. Dios usó a hombres comunes y corrientes para que usted y yo tuviéramos este libro. Ellos pagaron con sus vidas, pagaron el precio por decir que lo tengan ellos, que lo conozcan. Martín Lutero tradujo al alemán las escrituras, se encerró en un palacio. Ahí lo escondieron y mientras tanto, él no dijo, bueno, estoy cuidándome de que no vayan a venir a agarrar las autoridades del país. Estaba escribiendo, estaba traduciendo la Biblia. Y probablemente algunos de nosotros estemos viviendo como en la Edad Media, como en esa época, en total desconocimiento de las Escrituras. Y por desconocer las Escrituras, hacemos lo que hacemos. Por desconocer la palabra de Dios, andamos viviendo allá afuera como hombres comunes y corrientes, naturalmente hablando. Por desconocimiento, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios es santo y ha dejado las escrituras para que las conozcamos. Cientos de Biblias, cientos de traducciones. Usted puede comprar con 8, 10, 15 dólares, según como quiera, el tipo de Biblia, de estudio, de colores, de letras en rojo, como quiera la Biblia, y puede tener ahí en su dispositivo cientos de Biblias y ninguna leemos. Pero Dios ha querido que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Léala, búsquela y dígale al Señor, Señor, dame hambre de tu palabra. Solo escritura, solo gracia, solo por el favor inmerecido de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Por tu palabra, por tu escritura, Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, cámbianos, Señor. Señor, que nos dé hambre de tu palabra y que entendamos tu gracia. Señor, que los ojos del entendimiento sean abiertos y que entendamos tu palabra, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Ayúdanos, Señor, a conocer. Danos hambre, Señor, de tu palabra, Señor. Danos hambre, Señor, de ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.